Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Algunos pasajes de la vida del Señor pueden correr el riesgo de ser meditados solo en el tiempo litúrgico correspondiente, como por ejemplo los pasajes relativos a la resurrección de Cristo, que los meditemos solo en Pascua. Y son pasajes que vienen a ayudarnos mucho para el tema de la fe, que es de lo que intentaremos hacer nuestra oración hoy, la presencia del Señor sacramentado. Porque, pues sabemos que esos misterios, este misterio concreto de la resurrección del Señor, todos los misterios de Cristo son misterios que trascienden el tiempo y el espacio. Y unos de ellos se nos narran con todo detalle, como que recoge en exclusiva San Juan, su capítulo 20, la aparición a María Magdalena. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro. Vio dos ángeles con vestiduras blancas sentados donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no lo reconoció. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y lo recogeré. Pues una situación que, como sabemos de esta mujer, que tiene todo un antecedente, toda una historia. Esta mujer había estado en la pasión. El mismo San Juan refiere que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Antes nos había dicho San Lucas que de María Magdalena habían sido expulsados 7 demonios. Muy posiblemente sea alguna de esas mujeres pecadoras que había lavado los pies con perfume muy fino y se había enjugado con sus cabellos. Y ahora nos está dando otra vez ejemplo como de fidelidad, a pesar de que repita las cosas, a pesar de que diga cosas un poquito absurdas, porque lógicamente ella sería incapaz de transportar el cuerpo del Señor de donde se hubieran llevado. Y ni siquiera advierte la presencia de los ángeles, ni se inmuta. Ella está solamente buscando al cuerpo muerto del Señor. Este autor, Robert Benson, refiere este pasaje, dándonos como a meternos en él, diciendo: se ha ido el que la perdonó, ha muerto su rey. El mundo le ha arrebatado todo lo que podía hacer su fidelidad. No solo los placeres, una mujer pública, ahora imposibles para ella, sino la fe recién descubierta, la esperanza y el amor también se han oscurecido, puesto que quien los había despertado se mostró incapaz de salvarse a sí mismo. Sin embargo, el mundo no podría arrebatarle nunca el recuerdo de una amistad siempre viva y tan profunda que resultaba un tormento. Mientras exista el huerto donde yace el cuerpo, estará contenta de vivir. Podrá venir una semana tras otra, como el que acude al mausoleo de un dios. Podrá esperar el curso de las estaciones, viendo crecer la hierba alrededor del sepulcro. Es la dueña de algo mucho más querido que todo lo que el mundo pudiera darle. Esa mañana lo vería por última vez. Camina rápida y sigilosamente, llevando en sus manos nuevos perfumes para ungirlo. Pero entonces recibe una última y más amarga sorpresa. La piedra está corrida y a la pálida luz del alba comprueba que el sepulcro excavado en la roca está vacío. Se han llevado a mi señor Solloza, no sé dónde lo han puesto. Y nosotros podríamos aprender de esta mujer, decir, oye, ¿qué está haciendo María Magdalena? Está haciendo aquello que debemos nosotros hacer siempre. No permitas que se te pierda Cristo. Quizás si pudiéramos aplicarle un calificativo o un verbo, que no sé si existe en castellano, podríamos decir que esta mujer está neceando. Está neceando. O sea, es que no pueden ya, después de todo lo que me han quitado, ya no pueden quitarme el cuerpo. Ya no pueden quitarme el cadáver. Esto va a hacer lo que suponga en adelante el sentido de mi vida, venir aquí a ese sepulcro una vez y otra, porque me queda ese recuerdo y esta seguridad de que aquí está por lo menos el cadáver. Y nosotros podemos decir, nosotros tenemos para este tema de la fe también que estar neceando, porque se oscurece tantas veces nuestra fe. Porque tenemos el riesgo de que se nos pierda a Cristo, ya no tenemos ni siquiera su cadáver. La fe es nuestro tesoro, nuestra luz. Y Cristo, aquel que queremos encontrar, es, como dice la carta a los Hebreos, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe se resuelve en aquel que la origina, porque la origina al comunicarnos su vida en el bautismo, y aquel que la lleva a su culminación, aquel de alguna manera que la define. Nuestra fe se define por los encuentros con Cristo. Y nosotros podemos estar también neceando una y otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Te me haces cada vez más lejano, te me haces como oscuro. Y tendré muchas veces que tener la valentía de preguntarme y de hacer examen realmente cuál es el tamaño de mi fe. O incluso a lo mejor un poquito antes podría hacer una pregunta todavía más dura y decir, oye, ¿tú realmente crees? Así en serio, a ver, ponte la mano en el corazón y me crees. ¿Crees de verdad? ¿Crees así absolutamente? ¿Qué medida de fe tienes? ¿Cuánta tiene? ¿Cuánta tengo? Porque a veces, pues soslayamos esta pregunta, nos da un poquito de miedo, como decir, no la toques. No, sí, tócala, cuestiónala, plantéatela. Es un poquito ilógico que te estés preguntando cómo estás en otras muchas virtudes, pueden ser más o menos importantes, incluso algunas pueden ser muy poco importantes porque te pueden hacer hasta maniático. Por ejemplo, el orden, la puntualidad, bueno, si exageras en las virtudes morales, te haces un maniático. Y no me pregunto yo por esta virtud, que es, como sabemos, el inicio de toda salvación, y que si crece, crece la esperanza y crece la caridad. Y que aquí si nunca puedo exagerar. Aquí, como sé, en las virtudes teologales no hay un término medio. Si las virtudes morales se definen por una curva de Gauss. Las virtudes teologales se definen por la e a la x, o sea, un exponencial. Y crece, y crece, y crece, va al infinito, y se va al infinito, y nunca acaba de crecer. Nunca hay límite, porque su objeto es el mismo Dios. Y por eso mi lucha, pues, puede estar mucho más planteada en términos de las virtudes teologales que las virtudes morales, porque lógicamente ahí se resuelve todo. Si yo aprendo a vivir, como decía nuestro padre, al golpe de las virtudes teologales. Y la fe se podría comparar, como sabemos, con muchas cosas. Por ejemplo, como nos dijo Benedicto, con la puerta. Puerta, la porta fide. La siguiente exhortación con la luz, lumen fidei. Pero me parece que en este momento nos podría más servir pensar la fe como un salto, porque la fe es algo que siempre nos dice, arriesga, arriesga tu fe. Juégalo todo a una sola carta, a la carta de tu fe. No juegues otras cartas, porque te van a acabar decepcionando. Juega toda la carta de la fe en la oscuridad, porque lógicamente si la fe no fuera oscura sería visión, y es lo que cambia en el momento de morir, ya no tenemos fe sino visión. Ya no creemos en la visión por el oído sino por la vista. Aquí tenemos que creer por el oído, que es mucho más tenue esa manera de aceptar las cosas o de creerlas. Pues un salto, pues no sé de dónde, de un avión, como un paracaidista que se lanza al vacío, como un señor que se sube a un trampolín y se echa a la alberca, se tira hacia abajo y sufre el trayecto y sufre también un poquito cuando llega al agua, duele. Pero quizás sería mejor la comparación de el salto que realiza un niño cuando está en un lugar alto y su papá lo está esperando abajo con los brazos abiertos. Es un salto con la seguridad de Dios, con la seguridad de la palabra de Dios, y por tanto es la fe al final paradójicamente la mayor certeza, mucho más que la certeza física o la certeza metafísica o la certeza moral. La certeza de la fe es la mayor, está en los brazos de Dios. El catecismo dice que la fe, dice que la fe responde a la revelación de Dios y consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Fiarse plenamente de Dios. Y por eso, pues, me fío, por ejemplo, me fío plenamente de Dios, absolutamente. ¿Estaré dispuesto a dar mi vida por las verdades de fe? Por ejemplo, ¿estaré dispuesto a dar mi vida por la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Estaré dispuesto a dar mi vida porque la doy en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Porque si crees, pues sé coherente con tu fe. El sagrario es para ti lo esencial de este mundo. Ayer que nos hablaban de la geografía y de la historia, pues efectivamente esa la geografía y la historia se concentran aquí, tienen aquí su punto de intersección. Y entonces me estoy fiando plenamente. Y todo lo enfoco desde la fe. Tengo este ejercicio constante. Y la fe es algo que pone en crisis la razón. Nuestro padre dice que la fe es la humildad de la razón. Porque me pide dejar el modo puramente natural de razonar, que puede ser válido si estuviera apostándole a este mundo y tiene que enfocar las cosas desde la fe, todas las cosas. Y tengo que tener cuidado porque sé que este mundo me está siempre llevando a exaltar, como quiso la Revolución Francesa, a la diosa razón, o como quiso Lutero con el libre examen. O sea, tú apóyate solo en tu razón. Tú actúa de acuerdo a esos parámetros. Y entonces no voy a entender nada. No voy a fiarme de Dios, voy a estar fiándome de mí. Y quizá pueda escuchar el dolorido acento de aquella frase del Señor: cuando vuelve el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y como dice el Papa Benedicto, desaparece el tejido de la fe y solamente queda, pues, el Dios con minúscula, que es el hombre, o el Dios con minúscula, que es el progreso, o Dios con minúscula, que es la tecnología, o Dios con minúscula, que es el dinero, o Dios con minúscula, que es la salud, o Dios con minúscula, que es el sexo. Y si no, enfócalo todo desde la fe. Tu vida, por ejemplo, tu historia, los planteamientos, cualquier planteamiento, cómo se enfoca desde la fe. Haz que tu razón se doblegue y diga: pues esto desde la razón no lo haría, pero desde la fe lo hago muy contento. Esto desde la razón es un poco absurdo, desde la fe tiene todo su sentido. Esto desde la razón me llevaría a rebelarme, a quejarme. Desde la fe es una ocasión de gran mérito. Pues vivo en un ambiente en el que desaparece el tejido de la fe y puedo estar influido por esa falta de fe. Como sabemos y como recordaba también el Papa Benedicto, no se trata de la fides quae creditur, porque eso está muy clara. Gracias a Dios, en la Iglesia Católica, esa fe es monolítica. Esa fe que es el contenido de la fe, esa fe que se puede transmitir, que diga: apréndela, porque lees el catecismo de la Iglesia Católica, es el contenido de la fides quae creditur. Plantéate ante todo la fides quae creditur. La fe con la que crees es absolutamente intransferible. Nosotros podemos venir a tomar clases y aprender teología, y muy bien, somos personas que tienen una fides quae muy sólida, sin fisuras. Ese aspecto objetivo está sumamente claro, pero después el subjetivo, la fides qua creditur. Ya en la parte mía personal, y es donde pues necesito estar haciendo un poquito de examen, y ahí poder preguntarme: en esta fides qua, en esta fides con la que creo, es una fe fuerte, es una fe robustísima, o de repente digo: ahí ya me tambaleé. Salió el código Da Vinci y ya me puso a dudar de, no solo de la obra, sino de María Magdalena y de Cristo. Y pues al rato ocurre una desgracia, o de repente tengo una duda de fe eucarística, por ejemplo. Y entonces otra vez anda neceando, nesea como María Magdalena. Tienes que nesear, nesea. Y hace ejercicios de fe, porque efectivamente es una virtud infusa, pero es también un hábito, y es una virtud que depende de la gracia, pero la gracia nunca nos falta. Así como no puedo hacer crecer los dones del Espíritu Santo, sí puedo hacer crecer la fe. Y claro, si vivo una vida más continua de amor eucarístico, pues lógicamente mi fe eucarística crece. Y estoy neciando, porque aunque no sienta nada, ve ahí una y otra vez y ve a sacar tu fuerza y tu luz y tu compañía y tu consuelo y el sentido: ¿por qué, Señor, me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué quisiste que durante estos días estuviera yo con este malestar? Dime, ¿qué sentido tiene? No quiero verlo solo con la explicación médica o con la explicación de los causas y efectos, sino más allá. ¿Por qué quisiste? ¿Qué quieres sacar de aquí? ¿Por qué me trataste así? Y pues a veces flaquea mi fe en, no sé, en la castidad, por ejemplo, la importancia de la castidad, en los bienes que trae consigo la castidad, o en la pobreza. ¿No tendrá mucho más bien la pobreza que la falta de pobreza, que aquel gasto? Desde la fe, ejercita desde la fe. Que sea una fe continua, un ejercicio de fe que informe cada aspecto. Porque como sabemos, no se trata solo de ejercitarnos en la fe, en las cosas propiamente sobrenaturales, que claro que tenemos que hacer. Los misterios de Dios, por ejemplo. Tenemos que creer personalmente en subjetivamente el contenido objetivo de cada misterio y, por supuesto, aceptarlo con la obediencia de la fe, con la adhesión. Pero después todos los demás aspectos de la vida, aunque parezca que no tienen nada que ver con la fe. Por ejemplo, pues no sé, mi trabajo. La presencia del sentido de fe en cada decisión. Aquello que dicen que hacía Juan Pablo II en la curia de Cracovia con sus 4 obispos auxiliares. Que siempre que le planteaban un asunto les preguntaba eso, ¿y cómo se enfoca esto desde la historia de la salvación? En definitiva, desde la fe. ¿Cómo resolvemos esto desde la fe? Y quizá al final la pregunta clave podría decir, oye, ¿tú tratas a Jesús vivo? ¿Lo tratas vivo? Porque la fe al final se consuma en Él, autor y consumador de nuestra fe. Y a veces pone labor, podemos decir, bueno, este chico de San Rafael, o este cooperador, o este señor. Entonces, oye, pregúntale, ¿y tú tratas a Jesús vivo? No que si haces esto, o si no haces lo otro, o si, pues, no sé, vas a venir al retiro mensual, o no vas a venir, o haces apostolado, no haces apostolado. ¿Tratas a Jesús vivo? Porque si no lo tratas, pues ahora sí que estamos tratando de poner joyas sobre paños menores, no tienes lo anterior. O sea, no estás movido por la fe. Y la fe es el inicio de la salvación. Y si no me muevo siempre por la fe, ¿qué voy a captar? Si no estoy yo en esa conversación con Él. Porque la fe es eso, obediencia, audire, escuchar. Y pues decir, la fe te lleva a oír siempre aquello que Dios quiere decir. Ya podríamos comparar, no sé si será muy precisa la comparación de la fe. La fe es como nuestro teléfono celular. Sí, aquí están pasando un montón de ondas. Muchísimas, millones y millones. Y puede ser que me estén mandando ahorita mensajes, o que me estén llamando por teléfono, que me estén mandando un WhatsApp, o que no sé qué. Pero si no funciona mi celular, o si está apagado, no capto nada. Nada, nada. O sea, aunque tenga ahorita 50 correos, no capté ninguno. No capto. Estoy muerto con el teléfono apagado. Y pues capta. Porque enciendes tu fe y Dios te está dando gracias más frecuentes que los mensajes que puedas recibir. Y Jesús, como sabemos, era lo que pedía siempre, cómo insistía en la fe y cómo se enojaba cuando no encontraba fe y cómo condicionaba el milagro a la fe y cómo también ponía la medida del don. Cuando decía, por ejemplo, sea tal cual es tu fe, como sea tu fe, así que sea. Bueno, pues así va a ser nuestra vida. Sea tal cual es tu fe. Y entonces veremos las cosas muy distinto, como tendremos una especie de lentes nuevos para ver las cosas de manera completamente distinta, como las veríamos sin fe. No temas, le decía aquel hombre que fue a pedirle la curación de su hija, no temas, ten solo fe. Ve con tu fe, o sea, carga tu fe. Y así vamos a visitar a tu hija muerta, porque ya se murió. No temas. O la alegría que le daba, como con la mujer sirio-fenicia, grande es tu fe, mujer grande es tu fe. El centurión, no he hallado tanta fe en Israel. Ya ni siquiera fue a curar a su siervo, lo curó a distancia, porque dijo, Señor, no hace falta que vengas, tú con una palabra, tú eres mayor que cualquiera de mis previsiones, ¿sabes? Tú superas mis expectativas. Pues adauye nobis fiden, fac me tibi semper magis credere. Ahorita necesito la fe. Nuestros hermanos que han muerto ya no necesitan la fe. Nosotros que estamos todavía en este valle de lágrimas la necesitamos. Ya cuando lleguemos al umbral de la eternidad van a decir estas dos hermanas, aquí se quedan ustedes, yo nada más paso con la caridad. Pero tu fe y tu esperanza se quedan de este lado. Aquí es cuando se necesita la fe, no después que tendremos la visión. Pues la fe para vivirla aquí. La fe que cuando está ilustrada por los dones se vuelve contemplación. Y tengo vocación de contemplativos porque tengo una gran fe, ejercito mi fe y Dios en su misericordia viene a regalarme dones. Y entonces puedo ser contemplativo. Si no tengo suficiente fe, pues ni voy a ser contemplativo. Pero vamos a pedirle a aquella que es nuestra constante intercesora, medianera de todas las gracias. El Catecismo pone dos ejemplos de fe, Abraham y María. Pues efectivamente, Abraham, vete de tu casa a una tierra extranjera. No seas politeísta en medio de puros pueblos politeístas. Tendrás un hijo siendo anciano, hijo del que serán benditas todas las regiones de la tierra. Y a ese hijo además, mátalo. ¿Pero cómo lo voy a matar? ¿No me habías dicho otra cosa? Siempre fe, obediencia de la fe. Modelo de fe del Antiguo Testamento que palidece, podríamos decir, ante el modelo de fe del Nuevo Testamento, que es María, a la que Dios le hace unas revelaciones verdaderamente increíbles. Pues nuestra fe se apoya en su fe, porque es la primera que cree. La Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia de la fe. Fiat mi secundum verbum tu. Del modo más perfecto toda su vida, también en el Calvario, que seguramente María Magdalena pues habrá aprendido tanto de María, de la Madre de Cristo, que aprendamos también nosotros. Que aprendamos de esta mujer tan fiel, tan necia, incluso podríamos decir como tan intensa, ahora que está de moda esa palabra, pues, está intensiando, está intensa. Ahí, afuera del sepulcro, desconsolada, y recibe el premio de su fidelidad con el encuentro con Jesús vivo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sus actus gustus inter pares.
Yeah.